Continuamos en Camacuá Diario y vamos a tomar contacto con Liber Romero, presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, el SIDFE, también docente de Historia Universal Contemporánea, porque se presentaron los programas, o deberíamos decir proyectos de programas, documentos en construcción, vamos a ver bien de qué se trata esto, para el desarrollo de la formación este año y, surgieron varias críticas de parte de las y los docentes. Liber, ¿cómo estás?
Hola, sí, buenos días. En primer lugar, agradecer el espacio. Como tú decís, hace 48 horas se presentaron un proyecto de programas. Tengamos en cuenta que el plan 2023 se inicia primer año el día 20, o sea que los docentes recién hace dos días nos enteramos de cuáles podrían ser las características de los nuevos planes, y ahora que todavía no están aprobados porque tienen que pasar por las OTD locales que se están haciendo el día de hoy y la OTD nacional que se va a hacer la semana que viene, tenemos que preparar en pocos días un plan nuevo, ¿no? Y eso realmente genera un conjunto de incertidumbres, aparte de lo que implica desde el punto de vista de el menosprecio a los profesionales de educación, que unos planes sobre un plan nuevo aparezcan con menos de 20 días. Y esos planes, esos programas que aparecen ahora, notan una enorme cantidad de insuficiencias, ¿no? En particular, yo analizaba lo que era los de historia, del cual puedo decir que tengo ciertas competencias como para hacerlo, en donde uno nota que lo que se hizo fue un esquema de programa en donde no hay profundización, no hay actualización bibliográfica. Uno nota en la bibliografía de los programas de historia que se presentan que tienen más de 20 años en los libros de textos más nuevos, y eso claramente muestra que quien los hizo no es un experto en lo que está haciendo. Y así pasa con las demás asignaturas, en donde, por ejemplo, en gramática lo que aparece esquemáticamente planteado es el esquema de un libro, ¿no? Que está bien, que tiene que es sin duda la referencia base para ese programa, pero que en definitiva demuestra la poca profesionalidad, seriedad de quienes estuvieron detrás de esto. Que dicho sea de paso, los docentes hemos reclamado, tanto el sindicato como la ATD, conocer quiénes son los que han hecho los programas, y el Consejo de Formación y Educación se ha negado a dar los nombres. Más allá de que extraoficialmente podamos saber, no hay una resolución clara de quiénes han sido los que han elaborado los programas y los planes. Y hay otro dato que no es menor, que hoy las ATD locales se enteraban porque llegaron estos días, que es el reglamento de pasaje de grado. También recién en estos días los docentes nos enteramos de cuál va a ser el reglamento de evaluación y pasaje de grado que van a tener los estudiantes en el nuevo plan, y ahí nos encontramos con cosas claramente irrisorias, ¿no? Por un lado, hay una disminución del nivel de exigencia desde el punto de vista de las notas hacia los estudiantes, se les exige cada vez menos, ¿no? Hay una incorporación de la modalidad virtual tanto en el sistema presencial, que es lo que normalmente se conoce como dar clases en los institutos, como la modalidad semipresencial, que es justamente pensando en estudiantes que por distintas condicionantes laborales, familiares, no pueden asistir regularmente a un curso. Bueno, ahora se instaura como una modalidad el sistema virtual sincrónico, que es lo que a modo de excepción nosotros dimos durante la pandemia, y que sin lugar a duda esto tiene con varios objetivos, y uno de ellos es reducir los costos de la enseñanza, porque basta que me coloquen a mí frente a una computadora para que yo pueda dar los cursos de contemporánea en todo el país. Bueno, esto es también parte del recorte presupuestal que se nota claramente a través de el reglamento de pasaje de grado. Bueno, hay un conjunto de situaciones que los docentes recién nos estamos dando cuenta ahora. Y como decíamos, estamos en menos de 20 días del inicio de las clases.
Una de las cosas que se señala por parte de los docentes tiene que ver justamente con que estos programas se divulgan y se presentan ante los docentes a pocas horas de la ATD. ¿Cómo sigue ahora? ¿En qué consiste una ATD justamente que tiene tan poco tiempo de discusión y de conversación y de conocimiento sobre lo que se va a dar en el año?
Bueno, en realidad lo que hace el gobierno es cumplir formalmente con la ley, pero vaciarla de contenido. O sea, la ley de educación planteaba que las ATD eran preceptivas, ¿no?, en torno al tema de planes y programas, Pero para ser perceptivas, los docentes, las docentes, tenemos que poder discutir, elaborar, aportar, y eso no fue parte de ningún momento de este proceso de llamada transformación educativa. Y ahora, con 48 horas, nos citan a la TED local, que fue el día de hoy, y la TED nacional está citada del 13 al 15, la semana siguiente, en donde va a tener que hacer esto. Y lo que va a suceder es, indudablemente, una crítica a las formas y procedimientos que está llevando adelante el Consejo de Formación y Educación, porque es indudable que lo único que quiere es cumplir formalmente con la ley, pero no les interesa la opinión de las y los docentes sobre los temas particulares. Y a nivel sindical, nosotros estamos claramente en conflicto frente a esta transformación educativa. Vamos a ser muy vigilantes de su proceso de desarrollo. Nosotros pronosticamos y estamos seguros que va a suceder. Es un caos administrativo. Al día de hoy hay más de 10.000 horas docentes que no se han entregado, ¿no? Estamos hablando de casi un 20% de los docentes, de horas docentes que no se han entregado, y esto implica que el estudiante se va a encontrar que no tiene docentes, y no es por culpa de los docentes, sino por culpa de la administración, que no ha cumplido con el procedimiento de elección de horas. Entonces, esto va a generar caos en los primeros días, y bueno, caos desde el punto de vista concreto. Pensemos que los docentes que tomaron primer año recién están tomando contacto con lo que podría ser su plan. Entonces, las primeras semanas van a ser de tratar de ver cómo encauzar el año. Entonces, eso de por sí puede desmotivar a las nuevas generaciones que ingresen a formación docente.
Y además hay otro aspecto que señalabas tú en una publicación en redes sociales, que tiene que ver con cómo se concatenan los conocimientos en cada año. Es decir, lo que un docente tiene que dar para la materia que viene en el grado siguiente.
Sí, eso es brutal, porque nosotros al día de eso lo único que tenemos es un programa de primer año. Cuando uno piensa un plan, cualquier plan, pensemos en el caso de esta historia, que yo no soy docente, de primero a cuarto. Eso implica que donde terminan las materias de primero, deberían empezar las edades de segundo para tener una relación una con la otra. Lo mismo pasa en matemáticas, en biología, en química, en física. En cualquier asignatura, las materias en segundo están relacionadas con la de primero, la tercera con la de cuarto, pero de tal forma de poder generar un conocimiento global. Ahora, si solamente tengo el programa de primer año, se están construyendo sobre la marcha. Es decir, no existe una planificación de cuál es el conocimiento que el estudiante al egresar de cualquiera de estas asignaturas tiene que tener. Bueno, eso demuestra la improvisación, desprolijidad que tiene el Consejo de Formación y Educación. Cuando estamos hablando, y esto lo dijo el propio presidente del Consejo, Pichichilo, de que formación docente es como el motor de los demás subsistemas, porque de una forma u otra sus egresados alimentan a los demás subsistemas con sus docentes, con sus maestros, con sus educadores. Bueno, con esta improvisación, el nivel de formación que van a tener, obviamente, ya tiene carencia desde su inicio.
Específicamente con el programa de historia, hacías algunos señalamientos que pueden ser como ilustrativos, como para ver también en la situación en la que empieza la formación de docentes en nuestro país. Capaz que nos podrías contar un poco más sobre esto, el señalamiento a la bibliografía utilizada para este programa y también algunas sustituciones que un poco estaban viendo que no era como muy posible darlo en el año.
Sí, en cuanto a la bibliografía, ya llamó muchísimo la atención. Estamos hablando que no solamente a mí, sino al conjunto de la Sala Nacional de Historia, que de alguna forma hemos estado intercambiando en torno a esto, que estamos hablando de libros que son anteriores al siglo XXI, son del 80, del 90, y no es porque los últimos libros sean mejores que los que tienen 30 o 40 años, sino que obviamente en historia implica que hay investigación, desarrollo, corrientes historiográficas que han abordado determinados temas que no aparecen. A mí me llamaba la atención, hay un nuevo programa que se llama Globalización y Civilizaciones Actuales, que en historia justamente se ha trabajado mucho sobre lo que es la expansión de los vínculos globales, las ideologías vistas en forma transnacional. Pongamos un ejemplo que hoy estamos viendo en el mundo, cómo las nuevas derechas que surgen en Europa tienen relación con las derechas en América, pero de la misma forma las izquierdas también pasaban lo mismo. Entonces eso implica mirar el mundo no solamente en un aspecto europeo o americano, sino mirando el punto de vista global. Ahora, sobre eso hay un montón de bibliografía que no aparece. Y uno de los textos que aparece, que yo señalaba en las redes, es el de Huntington. Huntington es la derecha conservadora norteamericana, que es el que plantea el choque de civilizaciones. Es cuando Estados Unidos se quedó sin el enemigo de la Unión Soviética, buscó un nuevo enemigo, y ese nuevo enemigo fue el mundo árabe. Entonces, Huntington, que es justamente uno de los pensadores conservadores de los republicanos, ideó ese libro para mostrar, bueno, acá hay un choque de civilizaciones en donde el mundo occidental se ve amenazado por el mundo oriental. Y es el único libro vinculado a las civilizaciones que aparece en la bibliografía, que no está mal que aparezca. Si aparece una contraparte, si aparece una visión crítica sobre esa visión, que está mostrando un determinado modelo de civilización actual. Bueno, esas son de las cosas que no solamente aparecieron ahora, digo, que ahora aparecen en los programas de formación en educación, pero que ya habían aparecido en los programas de enseñanza secundaria en historia. No es casual que nosotros tengamos a 500 docentes de la sala de historia de enseñanza media reivindicando el derecho a criticar, elaborar, construir conocimiento histórico, cosa que el nuevo plan 2023 de enseñanza media no lo está permitiendo. Bueno, esas son las claras dificultades que aparecen. Bueno, otro de los elementos que yo mencionaba era cómo nuevamente tiramos para el costado Asia y África como elementos secundarios y nos centramos en una educación vinculada solamente a Europa. Creo que el mundo ha avanzado, la concepción del mundo ha avanzado suficiente para no estar pensando en una concepción eurocéntrica. Lo que pasa es que cuando uno escucha al presidente Silva, ¿no?, diciendo que los profesores de historia, las maestras, los maestros, vamos a dejar de enseñar la batalla de las piedras y que ahora vamos a hacer juegos de roles, como y lo plantea como una novedad, demuestra que el profesor Silva solamente obtuvo su título de profesor en 2 meses, porque en definitiva eso que está planteando como novedad nosotros lo tenemos incorporado hace décadas, el trabajo con los estudiantes, el trabajo de discusión polémica sobre temas como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, el derecho al trabajo, están incorporados en el aula hace muchísimo tiempo y no son novedades de este plan. Es simplemente recorrer a las salas docentes, recorrer los liceos o las escuelas y descubrir que eso que aparece como novedad nosotros lo venimos practicando hace mucho tiempo.
Muy bien. Libe Romero, presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, el SIDFE, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá y veremos cómo es la evolución de los programas de formación docente en este caso.
Les agradezco a ustedes, a su audiencia y gracias por el espacio.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.